por definición, moverse en un automóvil lleva implícito un cierto riesgo. En general, los conductores intentamos reducir ese riesgo comportándonos con responsabilidad. Pero en las calles y rutas de Uruguay, por más cuidadoso que uno sea, el riesgo de todos modos está al acecho y puede llegar a ser muy alto debido a la acción de terceros. Y en especial de aquellas personas que conducen de manera imprudente o usan vehículos en mal estado. En los próximos minutos vamos a detenernos justamente en algunos de los muchos peligros que los conductores uruguayos debemos enfrentar en el tránsito de nuestro país debido a la actitud de otros uruguayos. Y para hacerlo vamos a tomar como base un caso concreto y muy reciente, algo que le ocurrió a Pablo Fernández, integrante del equipo de producción de En Perspectiva, que hace pocas horas, el domingo, tuvo toda una experiencia en este sentido. Quizás no muy distinta a la que muchos hayan vivido, pero con un grado de concentración tal que merece destacarse. Pablo, buen día.
Buenos días.
Contanos concretamente qué fue lo que viviste.
El domingo pasado fui hasta el pueblo de Santa Rosa, en Canelones, a unos 50 kilómetros de Montevideo por ruta 6. Manejé un auto en el que viajábamos mi madre, mi hermana, mi mujer y nuestro bebé de 5 meses. Un viaje que llevó cerca de una hora para ir a media tarde y unas 2 horas para volver ya de noche. Y como decías, resultó en un periplo peligrosísimo en el que claramente pudimos haber chocado no menos de 3 o 4 veces.
Veamos, un punteo por lo menos rápido de esos momentos complicados que viviste.
Bien. El primero, en uno de los varios semáforos que cortan la ruta, se nos apareció una moto de la nada a gran velocidad por el camino lateral y cruzó con luz roja justo delante nuestro a 60, 70 kilómetros por hora. Un conductor que venía sin casco y con el torso desnudo. Yo alcancé a frenar justo y diría que en parte porque iba manejando más alerta que lo normal porque venía con nuestro bebé. Más adelante, otra moto surgió de un trillo, trepó el terraplén de pasto y cruzó la ruta en forma diagonal, digamos semi a contramano, también delante nuestro. En todo momento nos cruzamos con autos en muy mal estado, notoriamente sin las condiciones exigidas para circular, sin luces o con una luz sola, echando una humareda negra por el escape, con una puerta o con el capot aguantado con un pulpo, cargando objetos insólitos e inestables sobre el techo. Y todo el tiempo preguntándonos, bueno, estos autos, ¿este auto tiene seguro? Si nosotros chocamos con este auto, ¿está asegurado? ¿Tiene los frenos o tiene la dirección en condiciones para responder ante una maniobra inesperada? Después nos cruzamos con muchas motos en las que viajaban familias enteras, ¿no? Un hombre adelante conduciendo, una mujer atrás y en el medio, tipo sándwich, un niño, dos niños, a veces algunos con casco o ninguno con casco. Después al regreso nos encontramos con que la ruta 6 había sido cortada por vecinos con palos y cubiertas encendidas a fuego. Después nos enteramos que estaban protestando porque estaban con corte de luz. Y bueno, tuvimos que dar todo un rodeo por varias rutas laterales, terminando sobre ruta 5. Circulando ya de noche por una de estas rutas, la 102, nos cruzamos con un policía en uniforme, con esas camperas azules que dicen policía, que venía a contramano, por la banquina, pasó en su motito particular, sin casco. A todo esto, muchos de los autos con los que nos cruzábamos circulaban con unas luces largas, potentísimas, o con faros antinieblas prendidos, sobre todo los autos nuevos vienen con unas luces muy potentes. Entonces, no había niebla, no había nada, no era necesario un faro antinieblas prendido. Como consecuencia, yo manejé todo el trayecto nocturno encandilado, aumentando el estrés y la posibilidad de choque.
Y hubo algo más todavía.
Y hubo algo más que es como el corolario de todo esto, que es que ya en los accesos, al final de Ruta 5, accesos a la altura del cerro, de repente vengo manejando y veo algo raro sobre la ruta, atravesando la ruta, varios bultos, y enseguida los autos delante mío empezaron a pegar volantazos para esquivar eso. Uno de ellos no lo logra, se siente un golpe chispazos. Veo que ese auto sigue con una rueda rota, sigue circulando. Yo logro esquivar eso, cuando pasamos miro y veo, y eran enormes piedras, algunas de ellas tapadas con cartones, armando una especie de trampa, de no sé cómo llamarle, todo a lo largo de la ruta. Suponemos que era para que alguien se accidente, tenga que parar y asaltarlo. En todo el viaje, además tengo que decir, no vimos ningún móvil de la policía caminera, ningún policía, no vimos inspectores municipales, ni autoridad de ningún tipo. La única autoridad que vimos, un señor policía circulando a contramano en su pequeña moto sin casco.
Ese que habías mencionado hace un rato.
Exacto.
¿Cómo se entiende que a un conductor pueda pasarle todo esto en apenas 3 horas de viaje? ¿Qué se está haciendo para reducir el riesgo que implica la presencia de conductores imprudentes circulando? ¿Quién controla? ¿Quién sanciona este tipo de actitudes que se dan permanentemente en el tránsito de nuestro país? Bueno, para dar respuesta a estas preguntas es que hemos invitado esta mañana a Pablo Intamuzu, secretario general de la UNASEV, la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Intamuzu, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias a ustedes. Un gusto estar en este programa.
Una anécdota, entre comillas, cuando lo contactamos para consultarlo sobre este tema, nos contó que usted mismo cayó en esa trampa, entre comillas, montada en los accesos frente al cerro el mismo día y casi a la misma hora que Pablo, ¿puede ser?
Exactamente, exactamente. Lo único que yo llegué a... Pablo no tuvo lo que pudo esquivar, por lo que entendí. Yo no pude esquivar y pegué contra uno de esos obstáculos, realmente, un llantazo, se me desinfló la rueda. Bueno, la diferencia de lo mío fue que inmediatamente cayeron como 6 o 7, que se ve que ya estaban avisados, camionetas de la Republicana, en fin, tuvimos protección inmediata, es la única diferencia, pero no pudimos zafar el
No es la primera vez que se escucha hablar de esto, de un piquete, una trampa, armados para, seguramente, robar, para aprovecharse de ese conductor, de la familia del conductor, sorprendidos así con un obstáculo en el camino. Yo he escuchado ejemplos también en la Ruta 1, en el departamento de San José, por ejemplo, que han tenido como víctimas a turistas argentinos. ¿Quién controla eso? ¿Por qué sigue pasando?
En el caso puntual de lo que le pasó, en este, no en todo lo otro, que vamos a intentar también
desarrollarlo. Después veremos los otros asuntos.
Nosotros pudimos averiguar con la gente del Ministerio del Interior que es una modalidad que se está importando un poco desde Argentina, pero ahí en esa misma zona es histórico la pedrea de ómnibus, por ejemplo.
Sí, eso era hace un tiempo,
ahí está, eso ahora parece que...
a los ómnibus.
Ahí está, que también era con la misma idea, que me acuerdo aquella baliza que impactó en un ómnibus, fue un desastre, murió gente, fue increíble. Pero aparentemente estamos ante esa modalidad delictiva que bueno, sabemos que el Ministerio del Interior tuvimos en contacto, no por lo personal, sino a raíz de la invitación al programa, que hicimos contacto con Caminera, con el inspector Iroa, y nos explicó que estaban teniendo ese problema y que están tratando de, justamente en esa zona, de tratar de controlarlo. No es fácil, porque también nos explica en las autoridades del Ministerio que hay muchos menores involucrados en eso, y bueno, estamos en ese círculo vicioso de los menores, que cuando se detecta quiénes son, se los aprende, y bueno, van a los pocos días están de vuelta en el mismo lugar, ¿no?
Ahora, es grave, es un tipo de conducta realmente muy grave, porque afecta obviamente a nosotros los uruguayos, pero también porque afecta al turismo, y con el turismo siempre nosotros vendemos la imagen de un país seguro donde no pasan determinadas cosas, y termina pasando algo que antes se decía pasaba cuando uno iba por carretera a Florianópolis, por ejemplo, ¿no? Ojo, que es peligroso ir por carretera a Florianópolis porque te pueden interceptar y robar. Ahora está ese riesgo en rutas uruguayas.
Sin duda. La facilidad que hay hoy por hoy en las comunicaciones, obviamente, que facilita todo esto, ¿no? Se contagia todo este tipo de cosas. Bueno, hay que seguir trabajando sobre eso.
¿Pero hay medidas concretas que se estén tomando?
No es nuestra especialidad ni nuestro rol. O sea, lo nuestro es la seguridad vial. Obviamente que en este caso está involucrada la seguridad vial, porque es muy peligroso. No tenemos injerencia directa nosotros. Simplemente lo que podemos hacer es coordinar con la gente del Ministerio del Interior, que en este caso es jurisdicción nacional. En este caso no involucra a la Intendencia de Montevideo, por ejemplo. Ese tramo de ruta, los inspectores municipales no tienen injerencia.
Si vamos ahora al rosario de padecimientos que recién resumía Pablo, que le tocó vivir en un lapso muy corto, porque estamos hablando de tres horas y poco en esa zona del departamento de Canelones y algo de Montevideo. ¿Cuál es su reacción? ¿Es una foto más o menos real de problemas que efectivamente el Uruguay tiene?
Sí, creemos que sí, lamentablemente, ¿no? Creemos también que no es de ahora, que es un fenómeno que lamentablemente viene desde hace muchos años. Lo que sí está pasando es que se está intensificando y se intensificó mucho con la aparición o con la multiplicación del fenómeno de la moto. Él relataba algunas dos o tres cosas que tenían que ver con el tema de la moto. Obviamente tenemos importantes dificultades en los temas de control. Es una deficiencia que tiene el país. Por eso desde la UNASEP venimos insistiendo y creemos que vamos a tener finalmente un resultado con el Ministerio del Interior de la creación de una Policía Nacional de Tránsito que nos permita no crear algo nuevo, sino que articular mejor lo que ya tenemos.
¿Podemos explicar un poco mejor cuál es la idea?
Bueno, la idea es justamente contar con una autoridad, con una política fuerte de autoridad en el tránsito que hoy por hoy está bastante dispersa. Bastante, cualquier ciudadano puede ver que está muy diluido esa autoridad en materia de tránsito.
Bueno, ese fue un problema que tuvimos a la hora de resolver esta entrevista en particular, uh-huh. Porque teníamos el caso, teníamos un buen panorama de algunos de los problemas que hay en el tránsito en Uruguay y nos estamos limitando a los problemas de origen humano, a los problemas generados por conductores a otros conductores. Se podría hablar de otro tipo de problemas. Y el asunto era, bueno, ¿y esto con qué autoridad se discute? Recurrimos a la UNASEP como una especie de paraguas, ¿no? Uh-huh. Pero usted mismo lo decía, la UNASEP no tiene potestades sancionatorias, por mencionar un ejemplo.
No tiene y esperemos que podamos tener en algún momento. O sea, la ley que crea la UNASEP es una ley y se puede modificar. Yo lo que quiero resaltar, Emiliano, es que el tema del tránsito en Uruguay hasta el año 2008 era un tema de segunda. No estaba instalado con la fuerza que está hoy instalado en la agenda, capaz que porque había menos vehículos, había menos movilidad, no era tan grave el problema. Pero a partir del 2008, con una primera ley nacional de tránsito, el Uruguay empieza a resolver una política pública en materia de tránsito a nivel país. Hasta ese momento, cada intendencia tenía su política de tránsito y el tránsito era manejado a su antojo, no digo que esté mal, pero eran diferentes políticas en los 19 departamentos. Algún resabio de eso todavía nos va quedando. Y nosotros estamos trabajando para que haya una política pública nacional en materia de tránsito. Creemos que hemos tenido avances muy importantes, pero obviamente no hemos llegado a los resultados que tenemos que lograr para que no le pase a Pablo o a cualquier ciudadano lo que le pasó en esa peripecia, ¿no?
Hay más de un oyente como Ignacio que plantea el tema en estos términos. Todo lo que acaban de enumerar ustedes se resume en un único ítem: falta del ejercicio de la autoridad.
Sí. Desde nuestro punto de vista no es el único ítem. Es muy importante una política de autoridad. Los países que han tenido resultados, como España, por ejemplo, que para nosotros es un espejo que siempre nos estamos mirando en España, la política de autoridad es clave, pero no es lo único. También tenemos que trabajar sobre los usuarios, sobre la cabeza de nosotros, los ciudadanos. Todo eso que le pasó a Pablo pasa porque hay gente que tomó esas decisiones. Alguien tomó una decisión de hacer lo que vio Pablo. Entonces, no solamente por la política de autoridad, también tenemos que trabajar en la formación de los conductores. En ese sentido tenemos una línea muy importante, tenemos mucha expectativa en la conformación del Permiso Único Nacional de Conducir, que mejore las condiciones y eleve un poquito bastante los criterios para otorgar un permiso de conducir. Yo le decía a Pablo, es difícil, conozco los tiempos del programa, es difícil desarrollar la multiplicidad de temas que hay que abarcar para empezar a resolver este tema.
Voy a otro de los aportes que hacen desde la audiencia, porque desde que tiramos el asunto hoy temprano se amontonan los comentarios, las vivencias, los testimonios. Dice Gustavo, eso que describió Pablo es la realidad de las rutas 6 y 7. Quienes las transitamos a diario sabemos que es así. Sabemos que hay diferencias, que una cosa es lo que ocurre en la ruta 1, la 5, la 8 y la interbalnearia. Y otra cosa es el resto de las rutas, por ejemplo, estas. Cuanto más cerca de Montevideo, más peligroso el tráfico. Cuanto más lejos de Montevideo, más peligroso el estado de la ruta, dice Gustavo. Tenemos eso, tenemos diferencias también.
Tenemos diferencias porque tenemos que desvestir un santo para vestir otro. Los recursos que tiene Policía Caminera, hablando de rutas en materia de jurisdicción nacional, son escasos, son siempre escasos en materia de policía en general, son siempre escasos de seguridad pública, pero para trabajar en materia de tránsito hay 300 efectivos en todo el país. Lo que hace Caminera, por ejemplo, ahora en el verano, trae todo, refuerza el corredor turístico, porque obviamente razones obvias. Sin duda que hay dificultades. Lo que nosotros estamos procurando con esto que yo te digo de la Policía Nacional de Tránsito es contar con esa política de autoridad fuerte en materia de tránsito.
¿Qué diferencia tendría la Policía Nacional de Tránsito con lo que hoy ya existe? Hoy hay Policía de Tránsito del Ministerio del Interior y hay Policía Caminera.
Sí.
¿Qué cambiaría?
Y hay inspectores municipales, uh-huh, y hay inspectores del Ministerio de Transporte, y también prefectura tiene injerencia en alguna materia. O sea, lo que nosotros queremos es juntar todos esos recursos y que haya una unidad única nacional que pueda trabajar en forma más racional. No nos parece racional lo que está pasando hoy, que tenemos 19 cuerpos de inspectores, tenemos la policía caminera, tenemos las policías de tránsito departamentales, y a veces cuando las intendencias quieren trabajar en controles, en fiscalización, terminan pidiéndole apoyo a la jefatura con un policía común. No nos parece que sea lo mejor.
Ahora, ya que hemos mencionado a la policía caminera, una de las tantas preguntas que surge ante una serie de hechos como estos que mencionábamos recién, ¿por qué la policía caminera tiene la costumbre de ubicar sus móviles en lugares fijos?
Bueno, eso es una cosa que ha cambiado en los últimos 6 meses, si no me equivoco.
Porque da la impresión de que podría detectar muchas de estas situaciones si estuviera trasladándose, si sorprendiera justamente con su presencia, ¿no?
De acuerdo, pero ha habido un cambio, ¿eh? Se ha operado un cambio concreto en Policía Caminera a partir de un cambio de dirección que hubo. Hubo un cambio de política justamente en la política de vigilancia. Si observamos lo que pasa realmente en las rutas, vamos a ver lo que antes no se veía, que son, por ejemplo, motos de Caminera. Se veían muy pocas. Hay pocas, pero las pocas que hay están andando, y se cambió totalmente la política de vigilancia. Eso de apostar un móvil en un lugar fijo y que todo el mundo sepa dónde está ese móvil, se ha cambiado notoriamente.
Yo por lo pronto no vi, ya te digo, ninguna autoridad en ese periplo.
No lo pongo en duda, Pablo, y no digo que esté resuelto el tema. Lo que sí te digo es que ha cambiado, pero sustancialmente, y se ve en los resultados. La baja de siniestralidad que se operó durante el año 2012 y que se sigue constatando con los datos que van desde 2013, una baja muy importante en la cantidad de siniestros de tránsito, creemos nosotros que una de las explicaciones ha sido el cambio de política de vigilancia caminera.
¿Por qué el tránsito no es una materia de educación secundaria? Pregunta Marcelo de Solimar. Y es una de las tantas inquietudes a propósito de cómo encarar, de cómo enfrentar todos estos problemas de tipo cultural que tenemos en el comportamiento en el tránsito. Enseguida, con esas y otras preguntas, volvemos a la entrevista con Pablo Itambuzu, secretario general de la UNASEP. Circular por algunas rutas de nuestro país, circular por calles de ciudades del Uruguay, puede llegar a ser todo un desafío, cuando no directamente una ruleta rusa. Motos que se cruzan en cualquier lugar y de cualquier forma, automóviles que circulan en pésimo estado, sin luces o con el capó o el baúl atados con una piola, motociclistas que viajan sin casco, cargando en la moto hasta a su familia entera, conductores que manejan con luces largas o faros antiniebla encendidos, encandilando a quienes vienen de frente, y hasta también la posibilidad de toparse con grandes piedras colocadas por personas que probablemente están esperando que un auto se detenga o choque para poder robarlo. Sobre este tipo de situaciones es que estamos consultando esta mañana a Pablo Itambuzu, secretario general de la UNASEV, Unidad Nacional de Seguridad Vial. Volviendo a ese panorama condensado de buena parte de estos dramas que le tocó vivir a Pablo, nuestro compañero Pablo, el domingo pasado y que él contaba, le pregunto, Itambuzu, motos, el particular, el caso de las motos, que usted mismo decía, como ha crecido tanto la cantidad de motos y ciclomotores, se han convertido en una parte importante del problema. ¿En qué estamos?
Estamos en un parque que creció 100.000 motos por año durante 5 años en forma ininterrumpida. Y estamos con una ley que pretende aplicarse a partir de este año, que ya estamos trabajando en la reglamentación, que en algo pensamos que bastante va a ayudar a empezar a trabajar sobre el problema. Nosotros decimos que la moto no es el problema en sí. La moto sola, parada, no hace daño. El problema es cómo la conducimos, y en ese sentido estamos trabajando con el Congreso Intendente para el tema del Permiso Único Nacional de Conducir, que tenga criterios. En primer lugar, apretar los controles para que realmente la gente que maneja un vehículo tenga una licencia de conducir, un permiso de conducir, cosa que también es problemático porque en algunas partes del país las estadísticas nos dicen que hay hasta 30% de gente que maneja una moto sin una licencia de conducir. Eso es una parte del problema. Por otro lado, esta ley que yo te contaba va a introducir en forma obligatoria, como es obligatorio el casco desde hace muchos años, el uso de chaleco, bandas reflectivas, porque el tema de la moto y de la siniestralidad en la que participa la moto está comprobado, así lo estamos trabajando nosotros. El tema de la visibilidad del motociclista juega un papel muy importante. Los que manejamos moto, yo manejo moto, no tenemos la misma percepción de la vía de los que manejan un auto. Y viceversa, el que maneja un auto muchas veces no ve al motociclista, y el motociclista no tiene la percepción de ese riesgo. En ese sentido, también seguimos impulsando nosotros lo que es el uso del casco.
Bueno, es obligatorio el casco.
Es obligatorio, es una ley.
¿Y?
Y bueno, tenemos grandes partes del país, territorios importantes del país en donde el uso del casco no se está aplicando. No solamente no lo están aplicando los ciudadanos para cuidarse a sí mismos por conciencia propia, sino que además las autoridades departamentales insisten en la política de no controlar el casco.
¿Pero con qué argumento una intendencia puede defender su posición de tolerar que el conductor de una moto no lleve casco? En algún momento se discutía si esa ley que fijó la obligación del casco afectaba o no, pasaba por arriba o no de la autonomía municipal, por ejemplo. Ese era un argumento.
Sí, sí. Estuvo cuestionada la ley, hubo un recurso ante la Suprema Corte de inconstitucionalidad de la ley, fueron descartados, o sea que la Suprema Corte reafirmó la ley 18.191 en dos oportunidades. O sea que ese argumento ya fue sacado de arriba de la mesa, por suerte, y con buen criterio. ¿Cuáles son los argumentos? Nosotros hasta ahora no lo hemos podido encontrar. Hemos estado directamente hablando con las autoridades, con los intendentes de Cerro Largo y Soriano. No hay argumento.
Bueno, pero y entonces, porque acá estamos de vuelta ante lo mismo, ¿no? Legislación que existe y que no se cumple.
Es verdad.
No la cumplen ciudadanos, conductores, y resulta que tampoco la cumplen algunas autoridades.
No la hacen cumplir. Cumplirla tienen que cumplir porque una ley es nacional. O sea, no es cuestión de que yo interpreto la ley a mi antojo. Es una ley. Si estoy en contra de la ley, tengo que derogar esa ley.
Pero
y el sistema político tiene sus herramientas. Una SEP no las tiene.
El asunto llega al colmo del ridículo con esto que le tocó ver a Pablo el domingo, de un policía con uniforme conduciendo su moto particular sin casco. O sea, una autoridad...
Sin casco y a contramano.
Bueno, encima a contramano. Pero un policía que conduce su moto particular no lleva casco.
Es una gran paradoja, una gran contradicción.
Y otra cosa, somos un país diminuto con 3 millones de habitantes. ¿Cómo puede ser? ¿No se puede hacer cumplir una ley a nivel nacional? Ahí tiene que haber 19 maneras de controlar el tráfico.
Y bueno, eso es uno de los obstáculos que hemos tenido para lo que yo te decía al principio. La política nacional, una política nacional pública de tránsito, tiene esas dificultades.
¿Y el gobierno qué opina de esto? Tú trabajás en presidencia. Cuando planteas esto, ¿qué te dicen? ¿Hablas con Mujica o con el ministro de Transporte? ¿Qué dicen a esto?
Y dicen que hay una ley y hay que hacerla cumplir, obviamente. No cabe ninguna discusión, porque hay una ley.
¿Y?
Y bueno, pero están las autonomías departamentales que están en juego.
También es ley la obligación de controlar periódicamente el estado de los vehículos.
También.
Y vemos todo el tiempo circulando autos, camionetas, hasta ómnibus, camiones, que no podrían estar circulando.
El país no tiene la infraestructura instalada para exigir esa inspección técnica vehicular, que esperamos que este año se concrete con el SUSIBE, con el Congreso Intendente. Ahí creemos que se abrió una puerta para nosotros muy importante de concreción de algunas cosas. La inspección técnica vehicular y el Permiso Único Nacional de Conducir, ¿son con los intendentes o no son?
Pero ¿y cómo que no tienen instalada la estructura para controlar? Digamos, salir a multar, y el que no tenga, lo multamos. ¿Eso no es una fuente de ingresos como para bancar una estructura que controle?
No está resuelto. No está resuelta la instalación de las plantas, como existe en Ruta 5 o como existe en Montevideo, que hace muchos años que se hace. Y no es casualidad que en Montevideo, lo que tú decías al principio en el informe, hay como una sensación distinta en Montevideo. y no es producto de la casualidad, es producto de que se empezó a trabajar en materia de tránsito hace muchos más años que en el resto del país.
¿Por dónde atacar este problema de los comportamientos irresponsables de los propios conductores o de una parte de los propios conductores? Hemos estado esbozando algunas líneas, pero dicen algunos oyentes, este es un asunto cultural, este es un tema que se juega en la cabeza de las personas. Y si hablamos de las motos en especial, teniendo en cuenta justamente cuán deseadas son por muchos jóvenes, ¿por qué no, por ejemplo, empezar por secundaria? Bueno, en la escuela, pero sobre todo en secundaria, meter tránsito como materia en los programas de los liceos. ¿Qué dice de eso?
Y eso está planteado, se está trabajando con secundaria, con UTU y con primaria, con los tres consejos, la elaboración del material, la capacitación de los docentes, porque el país estuvo muchos años yendo por el camino de que el inspector o el policía fuera a la clase a dar la charlita una vez por año. Eso se ha demostrado que no ha dado resultado.
Muy burocrático, ¿no?
Sí, es un esfuerzo muy importante que se ha hecho y capaz que hay que seguirlo haciendo. Pero lo más importante de esto, Emiliano, es que los docentes incorporen la materia para trabajar todos los días. La maestra Susana Balián, que trabaja con nosotros, es una maestra directora de muchos años que ha trabajado sobre el tema de seguridad vial, lo que nos dice es que hay que utilizar el tránsito para hablar de matemática, de física, de química. Introducir el tema para lograr ese cambio, que no lo vamos a lograr muy rápido. O sea, lo tenemos que seguir haciendo. Los resultados que nosotros queremos, porque tenemos una enfermedad que es la enfermedad del trauma y tenemos que atacarla rápidamente. Esto hay que hacerlo, no tenemos la menor duda. Pero hay otras medidas que van a dar mucho más resultados, más rápido. Trabajar sobre los conductores con el permiso nacional, elevando los niveles de exigencia, nos parece, trabajar sobre los controles, lo que hablábamos al principio, nos parece que son dos cosas claves para el corto plazo. Porque no podemos seguir esperando como país y viendo cómo se nos mata la gente. Tenemos una enfermedad y no nos damos cuenta. Acá en este país no pasó nada con el mosquito del dengue. Y hace años que hablamos del mosquito del dengue. Y tenemos una enfermedad que nos mata gente, mucho más gente. Y parece que los uruguayos la tenemos incorporada como que es parte del progreso, no sé.
Pablo,
no está instalado el tema como tiene que estar.
Pese a que cada vez que lo tratamos aquí, por ejemplo, la lluvia de mensajes de los oyentes nos apabulla.
Sí.
O sea, el tema interesa. El tema preocupa, pero cuesta que esa inquietud se traduzca efectivamente en cambio, ¿no?
El año pasado hicimos la segunda edición de un barómetro, es una encuesta de opinión pública que hicimos con Grupo Radar, que esperemos que este año la podamos reeditar, ya va a la segunda edición. Es muy interesante, obviamente que el tiempo no da ahora, pero es muy interesante verlo, y ahí nos vamos a dar cuenta que los uruguayos decimos eso. Cuando nos preguntan, decimos que es muy importante, estamos muy preocupados por el tema. Ahora, cuando nos preguntan si usamos el cinturón, decimos, no me acuerdo los porcentajes, pero un montón de gente dice, reconoce que no lo usa. Con el casco lo mismo, en fin. Creemos que el tema del alcohol, por ejemplo, es una de las políticas exitosas que hemos tenido como país y que nos demuestra que el cambio cultural es posible.
Pablo Intamuso, secretario general de la UNACEP, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva.
Un placer y gracias.